COPE Albacete.
La feria siempre ha sido una fecha fetiche para el cine en Albacete. El momento elegido para la apertura de importantes salas de esta ciudad. Dos ejemplos, Teatro Circo y Capitol. Pero hoy les hablamos de otro cine mítico. Les contamos la historia del Cinema Gran Hotel. El Cinema Gran Hotel abrió sus puertas en otra feria, la de 1950. Su proyector comenzó a funcionar un 10 de septiembre, aunque fue un proyecto promovido por el terrateniente y político Mateo Sánchez Rovira. Su gestión pasó a la cartera de cines de José Pérez García, que ya por aquel entonces explotaba en torno a una treintena de salas en diversas localidades españolas, en especial de Levante y, claro, Albacete. Una ventaja para el empresario cinematográfico a la hora de contratar películas. Y no solo se quedó en una sala más, no, ya que el empresario dio cobijo a los nacientes cineclubs de la ciudad, cuya labor fue fundamental en esos años a la hora de proteger la cultura cinematográfica. Si el cine se hizo glamour en Albacete en los años 30 con el Capitol, el Gran Hotel vino a aportar distinción. El proyecto fue realizado por los arquitectos Julio Carrilero y Miguel Ortiz, quienes recibieron el encargo del propietario del hotel de sumarle un edificio anexo para destinarlo a cinematógrafo. El solar en plena calle Salamanca ocupaba una superficie de casi 600 metros cuadrados, pero los arquitectos abrieron una puerta por la entonces Plaza del Caudillo, hoy Altozano. De hecho, fueron muchos los albaceteños que solo entraron en este cine por ese acceso secundario. Pero además contaba en el sótano con una sala de fiestas. En cuanto al cine propiamente dicho, disponía de patio de butacas y dos anfiteatros. En total, 472 localidades en la planta baja, 227 en el primer anfiteatro y 226 en el segundo anfiteatro. Que te quiero tanto. La primera película que proyectó la sala fue De mujer a mujer, de Luis Lucia, un acontecimiento que contó con la presencia de lo más granado de esta capital de provincias, además de algunos personajes de la jet set española, como los marqueses de Villaverde, que en esos días visitaban la ciudad con motivo de la feria. Hacía solo unos meses que se habían casado y seguían disfrutando de una larga luna de miel, ya saben, gratis total.
Va a contraer matrimonio la señorita Carmen Franco Polo con don Cristóbal Martínez Bordiú, marqués de Villaverde. Figuran en el cortejo generales, ministros, representaciones de la aristocracia española y otras altas personalidades.
Sí, en esas jornadas feriales, Cristóbal Martínez Bordiú y Ortega, el yernísimo, y Carmen Franco, hija del dictador, protagonizaron una intensa agenda en la ciudad, acudiendo a varias corridas de toros, como la celebrada el 12 de septiembre con Luis Miguel Dominguín y Manolo González, que salieron a hombros del coso albacetense, o la novillada del día 14 de septiembre, con una terna integrada por Octavio Martínez Nacional, Juan Montero y Pedro Martínez Pedrés, en la que el resultado artístico acabó con una lluvia de orejas. Volviendo a la apertura de la sala, precisamente en atención a la presencia de estos personajes de la alta sociedad franquista, se cambió el programa y la película proyectada no fue la prevista. Sería que los marqueses eran seguidores del reparto de la cinta De mujer a mujer, de lo mejor del cine patrio en ese momento: Amparo Ribelles, Ana Mariscal, Eduardo Fajardo o Manuel Luna.
¿Y mi hija? ¿Dónde está?
Inquieta, no se preocupe.
¿Dónde está?
Está muy bien. Junto a usted corría un grave peligro.
¿Sí?
¿No ha pensado que la podían secuestrar otra vez?
Es verdad.
Pero ya no hay ningún temor. Hemos encontrado un refugio seguro.
¿Un refugio?
En el campo.
Pero no fue una inauguración sencilla, no, porque requirió de un sobreesfuerzo del personal de Pérez García. En los días previos a la apertura apenas pararon para descansar y poner a punto los equipos sonoro Philips con la asistencia de personal especializado llegado de Madrid. Butacas y alfombras estaban colocadas de forma provisional y testigos del acontecimiento narraron que mientras los marqueses de Villaverde entraban por una puerta, la principal, por la salida trasera se seguía sacando escombro. Pero esa típica apertura no le restó ni un ápice de categoría a este cine, ni mucho menos. Acogió a lo largo de su historia estrenos mundiales, como la inolvidable Historias de la Radio de Saer de Heredia, en marzo de 1955, con nuestro querido José Isbert entre los protagonistas, y que fue un hito para el recién creado Cineclub Albacete.
Acaban de decir por la radio algo que puede ser la solución. Dan 3.000 pesetas al primero que se presente en la emisora vestido de esquimal con trineo y perro lobo.
¡Qué disparate! ¿Iba usted ahí?
Ojalá pudiera. ¿Usted es quien va a ir?
¿Yo? ¿Y vestido de esquimal?
En el cuerpo humano hay algo que es sensacional.
Y hasta Amanece, que no es poco, de nuestro paisano José Luis Cuerda, que tuvo su premier mundial en el Gran Hotel el 13 de enero de 1989, sesión de estreno a la que, por cierto, no asistió el director por algún problema digestivo.
Supongo que me respetarás, ¿eh, Teodoro?
¿Qué guardado está usted pensando, padre?
Déjate, déjate. Que un hombre en la cama siempre es un hombre en la cama.
El cine pasó a engrosar la nómina de salas de otro gran empresario de la exhibición cinematográfica, Salcillo, el 2 de diciembre de 1985. La sala aguantó con notables éxitos hasta 1993, en concreto, hasta el 10 de enero, y el título de la cinta escogida no pudo ser más premonitorio. La muerte os sienta también. De Robert Zemeckis, con Meryl Streep, Bruce Willis, Goldie Hawn, Sidney Pollack e Isabella Rossellini.
¿Matt? ¿Gen?
¡Cariño!
Y de nuevo, la piqueta que hizo de las suyas en este Albacete nuestro, tan injusto en ocasiones con su patrimonio.
Acá en el banco ocurren cosas.
Y hasta aquí este cuento de cine. Les esperamos próximamente en esta pantalla en las ondas. Y ya saben, cuídense.
Que un trasatlántico atravesó el hall y en cubierta fretas Teddy Ginger Rogers se marcaba en el continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana. Y como pólvora encendida, por gracia y por la salud está corriendo la voz. Que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor. Cuentan que al ver a Claire Gable en persona en la cola de la ventanilla 2, con su sonrisa ladeada y socarrona, una cajera se desparramó. Y que un oficial de primera interino sorprendió al mismísimo Glenn Ford en el despacho del interventor, abofeteando a una rubia platino. Así que no se espante, amigo, si esperando el autobús le pide fuego llorra. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz. Son los fantasmas del Roxy que no descansan en paz.